Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute
Estamos
el mensaje.
Estamos bendecidos, es una bendición estar aquí esta tarde. Y como saben, los miércoles estamos estudiando un libro poderoso, el libro de Apocalipsis. Y siempre que pensamos en el libro de Apocalipsis, pensamos como que, ¿qué va a hablar el pastor? ¿De qué va a tratar? Porque como que le tenemos miedo al libro de Apocalipsis, pero no le tengas miedo, porque Dios tiene gran revelación para ti y para mí en este día, amén. Así que tú sabes que nos hemos enfocado en las siete cartas o los siete mensajes en el Apocalipsis. Y esos siete mensajes son siete mensajes directos a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Cada uno de estos mensajes está lleno de verdades para ti como cristiano y también para nuestra iglesia. Podemos aprender de cada uno de estos mensajes. El primero de los siete mensajes fue dirigido a la iglesia de Éfeso y lo vimos hace dos semanas. Estuvimos hablando de eso. Hoy nos toca ver el segundo mensaje a la segunda iglesia en el Apocalipsis, y es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y en este mensaje vamos a ver cómo esta iglesia era una iglesia muy pobre. Y hablando de pobreza, esto me recuerda la historia de un vendedor de aspiradoras. Este vendedor de aspiradoras llegó a la cabaña de una viejita y llega y toca la puerta y le dice, en cuanto abre la puerta, ni dejó este hombre introducirse con la señora, sino que él entró rápidamente y se metió hasta la sala de la casa. Entonces arrojó, volteó una bolsa de polvo ahí en su sala y dijo: si esta nueva aspiradora no recoge ese polvo, entonces me comeré todo ese polvo. La viejita le contesta, y a estas alturas ya estaba perdiendo la paciencia la viejita, le dice: señor, si tuviera suficiente dinero para comprar esa cosa, ya hubiera pagado el recibo de la luz. Así que, ¿qué le doy? ¿Cuchara, tenedor o cuchillo? Hablando de pobreza. Y bueno, si estás tomando notas esta tarde, el título de nuestro sermón está aquí en tus pantallas y es el mensaje de Jesús a Esmirna. Anótalo. El mensaje de Jesús a Esmirna. Yo sé que todos ustedes son estudiantes de la Biblia, entonces están tomando notas y eso me encanta. Porque una cosa es escucharlo, otra cosa es tomar notas y luego ir a tu casa y volver a leerlo. Ya son tres veces que pasa por tu cerebro, entonces te queda el mensaje. El texto que vamos a estar viendo es Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al verso 11. Así que Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al verso 11. Si tienes tu Biblia o tu teléfono o tu tablet, lo que tú tengas para ver tu Biblia, ábrela conmigo por favor en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Dígame amén cuando ya esté ahí, dígame amén. Acuérdense que cuando yo le digo dígame amén es porque yo todavía no lo encuentro. Entonces deme chance, aquí está. Muy bien, Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Vamos a estar leyendo solamente el verso 8. Dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Señor, que tu palabra lleve fruto. Que nunca se nos olvide, Dios, que tu palabra es la que trae fruto a nuestra vida y que es la que nos hace crecer. Habla a nuestro corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí en tus pantallas está un mapa de las siete iglesias o los siete mensajes en el Apocalipsis. Entonces, la semana pasada, como ya te dije, hablamos de Éfeso. Hoy estamos viendo la iglesia en Esmirna. El segundo mensaje es a la iglesia de Esmirna. Y para entender el contexto de lo que está sucediendo aquí, es necesario que sepas qué está pasando y cómo están los tiempos en esta iglesia de Esmirna. Así que Esmirna era una ciudad hermosa. Y esta foto que te puse aquí es una foto moderna de Esmirna. Esmirna y Éfeso se encuentran en Turquía. Entonces esa es una foto, pues lo puedes ver muy bonito. Bueno, en los tiempos que estaba sucediendo este mensaje, Esmirna era una gran y hermosa ciudad. Era muy cultural, había mucho aprendizaje y eran o sentían que eran el orgullo que reclamaba la gloria de Roma, porque estaba regida por el Imperio Romano. O sea, era una ciudad próspera. El nombre Esmirna viene de la palabra mirra. ¿Y sabes qué es la mirra? Mirra es un perfume que utilizan en el Medio Oriente para embalsamar a los muertos, para que no huela feo. Lo ponen y es un aroma hermoso. Y Esmirna viene de la etimología de esa palabra. También sabemos, a partir de la historia, que era una ciudad comprometida con la idolatría. Eran idólatras y adoraban al emperador, al Imperio Romano. Oh, les encantaba. Una famosa calle en Esmirna se llama la Calle de Oro. ¿Por qué? Porque ahí tenían magníficos templos para diferentes, pudiéramos decir, santos, como Apolos, Esclepios, Afrodita y un gran templo para Zeus. ¿Quién no ha escuchado hablar de Zeus? Todos hemos escuchado de la mitología griega, ¿verdad? Entonces, esta ciudad era muy próspera, era muy bonita, pero era muy idólatra. Y aquí es donde está tomando tiempo la carta que estamos leyendo el día de hoy. Bueno, la adoración al Imperio Romano empezó solamente con un gesto de bondad, de rendirle tributo a César. Pero después se convirtió en un día nacional donde todos tenían que adorar a César, al emperador romano. Y claro, para los cristianos, quemar incienso y decir César es nuestro Señor, pues como que no estaba chido, porque solamente esa palabra Señor era reservada para el creador del universo, no para César, no para un emperador. Y entonces los cristianos en este tiempo van a sufrir persecución, y ahorita vamos a hablar de eso, precisamente por esto, porque no se comprometían en la idolatría de la ciudad. Y bueno, ¿quién está escribiendo esta carta? Míralo conmigo. ¿Cómo se describe a sí mismo? Primero dice, verso 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Se recuerdan quién es el ángel de la iglesia en Esmirna? Se los expliqué hace dos semanas. El ángel era el pastor o el mensajero o aquella persona que entregaba la palabra a la iglesia de Esmirna. En este caso, si estuviéramos en estos tiempos, escribe al ángel de la iglesia Capilla Calvario Maranate. ¿Quién sería ese? Su servilleta. Sería yo. Pero el mensaje no es para mí, el mensaje es para la iglesia Capilla Calvario. Y es lo mismo aquí, el mensaje no era el pastor, era para la iglesia de Esmirna. Pero ¿quién está escribiendo? Continuamos leyendo, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, ¿quién crees tú, cristiano, que está hablando? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Fuerte. No, a ver, es Jesús. ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Quién estuvo muerto y ahora vive? Jesucristo. No hay otro más. Entonces, esta primera frase del primero y el postrero no es la primera vez que se utiliza en el libro de Apocalipsis. De hecho, en Apocalipsis 1:17, Jesús se le apareció a Juan, Apocalipsis 1:17, y le dijo que él era el postrero. El primero y el postrero. También en Apocalipsis 1:11 también habla de lo mismo. Y entonces esto nos habla de su carácter eterno. ¿De quién está hablando aquí? Jesús, el que era antes y el que es hoy y el que va a ser más adelante. Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Sí estás conmigo? Entonces Jesús está estableciendo quién es Él. Ahora, son títulos que solamente le pertenecen a Dios. Entonces, ¿por qué está diciendo el primero y el postrero? Porque Jesús está diciendo: yo soy Dios. Así de fácil. Jesús está atribuyéndose esos títulos que dirías tú: híjole, pues ¿quién está hablando aquí? Pero mira lo que dice Isaías 44:6, nos habla de lo mismo. Bueno, está aquí en tus pantallas. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Interesante. Utiliza las mismas frases: yo soy el primero y soy el postrero. En Isaías, Jesús toma el mismo título del primero y el postrero, porque Él es Dios mismo. No puede separar a Jesús de Dios. Dios mismo es Jesús. Entonces Él está atribuyéndose ese título, está diciendo: yo soy el primero y soy el que sigue después del primero. O sea, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto necesito que lo entiendas, porque la carta toma más validez a que si un ser humano lo está escribiendo. No, aquí es Jesús mismo dando el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y luego Jesús da otra descripción de sí mismo. ¿Cuál es la otra descripción? Él dice: el que estuvo muerto y vivió. En Apocalipsis 1:18 también da esa descripción a Juan. Y esto era para que los cristianos de Esmirna pudieran recordar que estaban sirviendo a un Dios vivo, resucitado, no a un Dios muerto. Dijo: el que estuvo muerto, pero ahora vivió. Ya estoy vivo. La muerte no pudo detener a Jesús y no puede detener tampoco a su iglesia. Amén. No se me duerman, ¿ok? Yo sé que es mucha información, pero no se me duerman. Haga el intento, si no, póngase de pie y camine ahí alrededor. Pero no se me duerma. El que esté durmiéndose por ahí, amablemente dígale: Dios te bendiga, y dele un pellizconcito ahí para que le haga ¡aleluya! Bueno, entonces Jesús tiene estas credenciales de que Él resucitó y Él vive y Él nunca va a morir. La victoria que Jesús ganó sobre el pecado no solamente fue sobre el pecado, sino que venció la muerte, porque Él vive, Él resucitó al tercer día. Amén. Ese es el Dios que servimos. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna? Vamos a leerlo una vez más, verso 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, Jesús conocía las obras de esta iglesia en Éfeso, antes de Esmirna. Le dijo Jesús: yo conozco tus obras, en Apocalipsis 2, verso 2. Ahora, para Esmirna, Jesús también conocía sus obras. Y luego le dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Entonces Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando con la gente o con la iglesia de Esmirna. Y le dijo: yo sé por lo que tú estás pasando. Yo conozco tu tribulación. Las broncas que tú traes, yo las conozco, no las puedes esconder. Tu pobreza, yo la entiendo. Yo sé lo que tú estás pasando. Ay, es que nadie me entiende, no tengo dinero para esto. Yo sé lo que estás viviendo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna: te conozco. Conozco exactamente lo que estás viviendo. Ahora, de acuerdo a la historia, Esmirna era una ciudad muy próspera. ¿Por qué le diría qué pobreza? Si acabo de decirte que era una ciudad muy próspera y había billete y era muy comercial, ¿Por qué Jesús le está diciendo a esta iglesia? Conozco tu tribulación y tu pobreza. Ahorita les voy a explicar por qué. Los cristianos de la iglesia en Esmirna eran pobres. Eran pobres. Y eran pobres porque eran asaltados, eran robados, eran corridos de su trabajo por ser cristianos. Les quitaba todo por ser cristianos. Pero Jesús le dice: pero tú eres rico. Le dice: yo sé que eres pobre, pero tú eres rico. Entonces Jesús no estaba viendo la pobreza de ellos, estaba viendo la riqueza espiritual que ellos tenían. Y esto es muy interesante, cristianos. Nuestra estimación de nosotros, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, es mucho menos de la estimación que Dios tiene sobre ti. En pocas palabras, lo que tú piensas de ti, ¿qué importa? ¿Sabes qué importa? Lo que Dios piensa de ti. Digo, yo quisiera que Dios me dijera a mí, cuando yo estoy diciendo, pobre de mí, ay, no tengo lana, no tengo esto. Hijo, no te martirices, tú eres más rico que muchos. Porque tienes la salvación, porque me tienes a mí. Y entonces, sí, cierto, Dios. Oye, gracias. Es mejor que Dios me diga a mí lo que Él piensa de mí, a valorar mi propia opinión. ¿Sí me entiendes lo que te digo? La iglesia en Esmirna también era rica, pero en liderazgo espiritual. Uno de los pastores de la iglesia se llamaba Policarpo. Y este amigo Policarpo era discípulo de Juan. Y este pastor murió como mártir de la iglesia. O sea, murió por el evangelio. Y hay una historia bien padre. Investigué quién era él y es una historia súper padre, larguísima. Pero en términos generales, lo que te voy a decir es que murió alabando a Dios y glorificando a Dios. Y él dijo esto, y esto me encantó. Él dijo: las llamas que van a quemar mi cuerpo son temporales, no son eternas, porque yo voy directo a la gloria de Dios. Hoy cuando leí eso dije yo: gloria a Dios, porque él estaba dispuesto a sufrir que lo quemaran. Pero él sabía que el dolor era por un ratito, porque llegaba ya con papá Dios, iba a tener una gloria eterna. Entonces este hombre era uno de los líderes, pastores de esta iglesia de Esmirna. La iglesia de la Odisea, que va a ser una de las iglesias que vamos a ver en el Apocalipsis 3:17, ellos se creían muy ricos, a diferencia de esta iglesia. O sea, ellos, la Odisea era una iglesia que tenía billete, ellos tenían lana, pero espiritualmente eran pobres. Qué contraste, ¿no? O sea, estamos viendo Esmirna, que no tenía ni un varo, no tenía lana, no tenía chelines o denarios, como quieras llamarlo. No tenía lana, no tenía pesos, no tenía dólares, pero tenía una riqueza espiritual. Y esta iglesia de la Odisea tenía lana, tenía varo, tenía denarios, chelines, como quieras llamarlo, pero no tenía a Dios en su vida. Entonces era un contraste. Es mejor una iglesia pobre pero rica que una iglesia rica pero pobre. ¿Estás conmigo? La riqueza material no significa absolutamente nada. Y no hay nada malo con tener dinero. El problema es que el dinero nos tiene y nos atrapa fácilmente. Tú puedes tener millones de pesos y ser una persona que ama a Dios, pero es muy fácil que el dinero te atrape. ¿Te acuerdas del joven rico que vino delante de Jesús? Señor, quiero seguirte, ¿qué puedo hacer? Pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Qué hizo el amigo? Se dio la vuelta y dijo: no, chale, ¿cómo voy a dar mi varo? Está loco este compa, ¿cómo le voy a dar mi dinero? No, o sea, algo que no tenga que ver con mi dinero. Entonces el dinero nos atrapa. El dinero atrapa nuestro corazón. O sea, no, el problema no es el dinero. Dice la Biblia, la raíz de todos los males es el dinero. ¿Así dice? ¿Sí o no? No, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero, pues qué chido que tenemos lana, qué bueno, gloria a Dios. Que hay varo, qué bueno que hay lana. Así pueden diezmar más en su iglesia, gloria a Dios. Pero no dejes que el dinero te atrape. Y esto es lo que estaba pasando con la iglesia de la Odisea, en contraste con la iglesia de Esmirna. En los tiempos de cuando se estaban estableciendo los papas, un hombre iba caminando con un papa ahí en el jardín, y este papa le dijo a este hombre, presumiéndole, le dijo: ya no tenemos que decir lo que dijo Pedro al hombre paralítico: no tengo oro ni plata. O sea, el papa estaba muy orgulloso que en el Vaticano ya tenían lana. Y entonces este hombre sabiamente le dice: sí, pero tampoco puedes decir levántate y anda. En pocas palabras, el papa le estaba presumiendo su lana, y este hombre le dice: pero no tienes la parte más importante, lo espiritual. No puedes hacer el milagro, porque tiene que venir acompañado de la fe, y tú, mi amigo papa, no la tienes. Digo, no se lo dijo así de explícito, te lo estoy explicando para que lo entiendas. Ahora, a menudo podemos pensar que las riquezas materiales van a sobrepasar esas espirituales. ¿Sí estás conmigo? O sea, si tengo lana, pues en la iglesia ando flotando y los milagros se van a dar. Pensamos eso. Pero resulta que tienes lana y no se te dan los milagros. Al contrario, te conviertes en más miserable porque el dinero te atrapa. Y en lugar de estar pensando con tus ojos espirituales, estás pensando con tus ojos en el billete. Híjole, y a ver cuánto tengo en la cuenta, y a ver quién me debe, y a ver quién me paga, y cuántos millones entraron. Sí, sí me explico. Muchas veces nos atrapa el dinero y no dejamos que las cosas espirituales fluyan en nuestra vida, porque estamos pensando y pensando y pensando en la riqueza material. Jamás vas a poder comprar con dinero salud, bendición de Dios, milagros en tu vida. Eso jamás lo vas a comprar. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero jamás vas a tener la bendición de Dios en tu vida. Digo, si no se alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. El dinero no es la respuesta, cristiano. Y esta iglesia de Esmirna era pobre, pero era rica. Qué contraste, ¿no? Jesús mismo le dice: oye, yo sé que no tienes varo, yo sé que no tienes lana, pero eres rico. Tienes algo mucho mejor que otras personas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? Hey, pues la verdad yo estoy quebrado, pero te digo algo, yo amo a Dios con todo mi corazón. No me importa si tengo lana o no tengo lana, porque mi vida no depende del varo que yo tengo en el banco. Depende de la relación profunda que yo tengo con Dios. Y esto es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Ahora, continuamos con nuestro estudio verso a verso. Vamos a leer el verso 10. Verso 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea que, aparte de que eran pobres, aparte de que no tenían lana, Jesús le da una advertencia a esta iglesia. Y la advertencia es, bueno, les planteó este escenario. Vamos a leerlo una vez más. Al inicio del verso 1, fíjate lo que, del verso 10, perdón, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí está el escenario. O sea, literalmente lo que Jesús le dice es: deja de tener miedo. Lo que viene para adelante. Los cristianos de Esmirna sufrieron persecución y ellos tenían mucho miedo. Habían perdido sus casas, sus terrenos. Como te dije al inicio, eran pobres porque los estafaban, los robaban, no los dejaban prosperar solamente por ser cristianos. Y entonces esta iglesia de Esmirna, estos cristianos tenían miedo. Y Jesús todavía, aparte de que los han robado y los han estafado, y les dice: agárrate porque ahí viene algo todavía peor. ¿Qué más, Dios? ¿Qué más sigue, Señor? O sea, como dicen por ahí, ¿no? Le llueve sobre mojado, les está lloviendo sobre mojado a estos amigos. No sé cómo puede hacer eso, pero bueno, así dicen. Entonces, había cosas que a estos cristianos todavía les faltaba por padecer. Y Jesús quería que ellos estuvieran listos y firmes contra esta advertencia que les estaba dando. De hecho, no es la primera vez que Jesús nos advierte sobre la tribulación, sobre la persecución, sobre las broncas que van a llegar a tu vida. Mira lo que nos dice, en Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos advierte que vas a tener problemas, vas a tener broncas, pero debes de confiar. Debes de confiar porque Él ha vencido al mundo. O sea, y es la misma advertencia que le está dando a la iglesia de Esmirna: prepárate porque ahí viene persecución.
Uy, Señor.
Pero me encanta lo que dice este verso. Al inicio del verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. O sea, vas a tener broncas, vas a tener persecución, van a venir detrás de ti y algunos de ustedes los van a encarcelar por 10 días, es lo que le dice aquí en este verso. Pero tengan paz en mí. O sea, si tú confías en mí, si tú no tienes miedo, si tú tienes paz en mí, yo he vencido al mundo. Hoy me encanta esto. Me encanta porque esa es una promesa que Dios le está dando aquí a los hermanos en Esmirna. Pero es una promesa que Dios te da a ti también, de que no tengas miedo, que va a venir tribulación, que va a venir aflicción, que va a haber persecución en tu vida porque te llamas cristiano, pero no tengas miedo. Los cristianos primitivos o la primera iglesia, ellos fueron despojados de sus bienes, de sus carros, porque tenían carros. ¿Y sabes que tenían carros? Carros de a caballo. Digo, no tenían un motor, un vehículo motorizado. Bueno, el motor sí tenían porque tenían un caballo de fuerza o un burro de fuerza o dos burros de fuerza, pero tenían un carro. Bueno, fueron despojados de sus carros. Fueron despojados de sus casas, de sus caballos, de sus tierras, etcétera, etcétera. Pero hay una bendición en todo esto que estamos hablando. O sea, no se trata de la persecución, ni se trata de que va a haber aflicción o de que vas a tener tormentas en tu vida. Se trata de cómo enfrentaron ellos esas tormentas. Y estos hermanos cristianos estaban gozosos por lo que estaban pasando en su vida. Aunque tenían miedo, ellos tenían esperanza. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 34. Mira, esta es la manera como nosotros debemos enfrentar la tribulación. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, ¿qué? Con gozo. O sea, te quitaron tus propiedades y sufriste con gozo. Uy, Señor, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En el cielo. ¿Puedes quitarme mi casa? Yo no tengo casa, pero digo, ¿puedes quitarme la casa? ¿Puedes quitarme el terreno? ¿Mis caballos? Pero yo tengo algo más perdurable en el cielo. Esto aquí en la tierra es pasajero. Lo que yo tengo en el cielo es eterno. Y entonces lo voy a enfrentar con gozo. Digo, no me gusta que me lo quiten, pero Señor, si tú lo permitiste, algo me vas a enseñar. Qué fácil suena esto. Suena muy fácil lo que te estoy diciendo. De hecho, imagínate poder enfrentar una persecución de este tipo. Ahora, gracias a Dios, la persecución que tú y yo enfrentamos no se compara para nada con la persecución que ellos enfrentaron. Hoy tu persecución es, se burlaron de ti y te dijeron aleluya. ¿Sí o no? Te voltearon la cara, te cerraron la puerta, no te quisieron escuchar. Esa es tu persecución. Uy, ahí viene el aleluya. Uy, el cristianito. Y te agüitas y te sientes mal. Y ni siquiera te están dando persecución, es solamente un comentario. Imagínate que estuvieras enfrentando esta persecución. Ahora, en Mazatlán no hay este tipo de persecución de la que te estamos hablando aquí en Esmirna, donde te corretean y te meten a la por ser cristiano. Pero eso no quiere decir que en México no hay. Tenemos persecución en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, donde cristianos han perdido su casa, sus terrenos, han sido expulsados de sus tierras, han sido puestos en cárceles solamente por ser cristianos. Han amenazado sus vidas, inclusive de violar a sus parejas, a sus hijas, solamente por ser cristianos. Y esto pasa aquí en México. Ahora, ¿se acuerdan el viaje que hice en mayo a Chiapas? Nos tocó conocer varias familias que están viviendo persecución hoy en día, que han perdido sus casas, sus terrenos, que han sido puestos en cárceles y que han sido expulsados de esos lugares ahí en Chiapas solamente por ser cristianos. Déjame ponerte unas fotografías aquí. El primero ahí es Luis, el señor de este lado, y la señora de atrás se llama Gloria, su esposa, con sus tres hijos, los dos niños ahí y el que trae la señora en los brazos. Ellos fueron expulsados de su terreno. A este hombre lo tuvieron en la cárcel 3 días. Y si no renunciaba a su fe, habían amenazado con matarlo. Estamos hablando de hace 4 o 5 años atrás. O sea, estamos hablando de nuestro tiempo, en nuestro México querido. Y fueron expulsados de ese lugar. Ahí estamos compartiendo la palabra. Mi amigo el pastor Jorge ahí está compartiendo con ellos la palabra en el lenguaje principal de ellos, que es el tzotzil. Y llevábamos ahí unos aparatos de audio que traía el evangelio en tzotzil. Y estuvimos ahí comiendo con ellos. Pero para que puedas ver la magnitud de su testimonio, tengo un pequeño video que quiero que veas. Y ya se los pasé en mayo, pero ahorita quiero que lo escuches, porque esto es algo real. Esto es algo que está viviendo el día de hoy. Ponme el video, hija.
Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí. Estoy ya en el lugar que se llama Las Florecillas. Y como les compartí en la mañana, conocimos a mi hermano Luis, su esposa Gloria y sus hijos ahí en San Cristóbal. Y ahora estamos en la comunidad de Las Florecillas, donde el hermano pues tiene un testimonio tremendo. Y déjenme les presento aquí a mi hermano, el hermano Luis. Hermano, ¿cómo estás?
Muy bien, hermano. Buenos días y buenos días a todos a los hermanos que nos van a ver a través de este video. Pues es un gusto también saludarlos a ellos y esperando que sigan adelante. Pues estamos aquí en el lugar, como bien comenta, estamos aquí en La Florecilla, donde yo fui expulsado con mi familia. Estamos en casa de mis suegros y gracias a Dios que fuimos expulsados, pero la palabra de Dios sigue continuando en este lugar. Amen. Aunque no nos hayan permitido todavía hacer la iglesia, pero la palabra de Dios continúa.
Amén. Y es una bendición. A veces pensamos que tenemos persecución en nuestras vidas, como les he comentado, en la iglesia, pero cuando sufrimos por el evangelio, cuando te piden dejar tu casa, tu familia, y te expulsan y aún así amenazan tu vida porque estás predicando el evangelio, pues aquí es donde vemos verdaderamente quien realmente sirve a Dios con todo su corazón y es fiel a su palabra. Y me da gusto que mi hermano Luis y su familia han decidido... Hola, campeón.
Hola.
Han decidido, pues, caminar firmes en la fe. Así que, iglesia, en Capilla Calvario Maranata, les mandamos un abrazo desde este bello lugar llamado Las Florecillas, aquí en la Sierra de San Cristóbal. Dios me los bendiga.
Así es, que Dios los bendiga a todos y sigan adelante. Hay que seguir firme en la obra del Señor.
Amén.
Si tú has sentido que tienes persecución porque te dicen aleluya, realmente no sabes lo que es persecución. Esto es algo real, hermanos. Es algo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Y ahí mismo en Chiapas, junto con este hermano, hay una colonia que se llama Betania en Chiapas. La siguiente, hija. Una más. Dos más, pues. Esa colonia que se llama Betania. Y ahí conocimos a un pastor que se llama Agustín. Ahora sí, regrésame la otra. Que se llama Agustín junto con su esposa y su hijo Chris. Y ellos son también expulsados. Viven en esta colonia que son como unos 20 mil o 30 mil personas. Todos son cristianos. No hay iglesias católicas, no hay iglesias de ninguna otra religión, puro cristiano. Todos los negocios ahí son de gente cristiana. Por este lugar, ahí más o menos te das una idea. Y todos son expulsados. Es una colonia completamente de cristianos. Cuando alguien se porta mal, los cristianos toman control de la situación y reprenden a la persona que se portó mal. Es increíble, es como una comunidad de puros cristianos, porque han sido expulsados de las sierras de Oaxaca, de Chiapas, todos a sus alrededores, solamente por creer en Jesús. Esto es lo que está viviendo la gente hoy en México, este tipo de persecución. Y nosotros nos quejamos porque nos dicen aleluya. Nos asustamos y ya no queremos venir a la iglesia porque el vecino se dio cuenta que soy cristiano. Y entonces, como el vecino es uno de mis mejores amigos, pues para que no se sienta mal, pues ya no voy a ir a la iglesia. O me voy a escondidas. Esa es nuestra persecución. Cristiano, hace unos días estaba hablando con una amiga y me estaba contando de la persecución que existe en China por el evangelio. ¿Sabías tú que en China hay una iglesia que le llaman underground o escondida? ¿Cómo? Clandestina, porque no pueden hacer pública su fe, porque si lo hacen pública los meten a la cárcel o los matan. Entonces esta amiga fue con su esposo a China y se entrevistó con varios cristianos y le estaban contando cómo estaba la persecución. Y entonces esto me encantó. Los hermanos allí en China le dijeron: hermana, por favor no ores que la persecución se vaya. Ora para que nuestra fe no falte y tengamos fuerza para enfrentarla. La persecución es buena porque nos activa. Ay, ¿quién puede decir eso? O sea, no estés pidiéndole a Dios que pare la persecución, porque eso hace que el evangelio se expanda. Si tú pides que Dios pare la persecución, a lo mejor Dios la para y entonces el evangelio ¿qué? Se para. No, ora para que nuestra fe no falte. Ora para que mis fuerzas sean renovadas y que yo pueda pasar esa tribulación. Aleluya. Tremendo. Eso es lo que están viviendo los cristianos alrededor del mundo, sin mencionarte lo que está pasando en el Medio Oriente con los cristianos, en Siria, en Turquía, en Irán, en Arabia Saudita, donde son decapitados y muertos solamente por ser cristianos. Ahorita, esa es persecución, mis amigos. ¿Cómo respondes tú cuando hay persecución en tu vida? Mira a tu alrededor, cristiano. Hoy no estás sufriendo esa persecución. ¿Cómo respondes? ¿Te sueltas llorando solamente porque te dicen el aleluya? ¿Y te quejas? Hermanos, tenemos que tener algo presente. Esto que te estoy diciendo, esto que acabamos de ver, es una advertencia para ti y para mí. Sí, hoy no tenemos esa persecución, pero te garantizo, vienen días donde sí vas a tener esa persecución. Vienen días donde el panorama se va a poner oscuro para nosotros, en México, en Sudamérica, en todo el mundo. Y no estamos lejos de eso. En México ya hay persecución. Pronto va a haber persecución aquí, solamente porque eres cristiano. Entonces, activa tu fe, actívate a compartir a Jesús con los demás ahorita. Y no es para que te asustes, pero te garantizo que van a venir estos días difíciles. Tenemos que recordar que no debemos de tener temor. Jesús le dijo a ellos: no tengan temor, yo siempre voy a estar con ustedes. Yo no los voy a abandonar, no tengan temor. Pero es necesario que estemos activos compartiendo a Jesús, amén. Se quedaron muy serios después de lo que les dije de la persecución, tranquilos. Más bien activémonos, vayamos y compartamos a Jesús. Ahora, ¿por qué tenemos persecución? ¿Por qué esta iglesia tenía persecución? ¿Por qué Jesús permitió la persecución en la iglesia de Esmirna? Míralo conmigo, aquí está la respuesta, casi al final del verso 10. Dice, lo vamos a leer una vez más, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y aquí está la respuesta, ¿por qué tenemos persecución? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La tribulación y la persecución Dios la usó para probar a su iglesia. Y este es el fin de nuestra tribulación en esta vida, para que podamos nosotros aprobar para la siguiente vida. Aquí tienes tribulación temporal. Allá vas a tener gloria eterna, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber llanto. Pero aquí tienes que padecer. Aquí vas a enfrentar tribulación. Aquí Dios va a depurar a su iglesia. Aquí va a haber personas que van a correr a la primera. Y niega tu fe cuando te caigan con la marca de la bestia y te digan que te tienen que introducir un chip ahí, y si no te van a meter en la cárcel. Si no niegas tu fe, te van a cortar la cabeza. Lo que dice el Apocalipsis. ¿Sabías eso? ¿Sabías tú que hay lugares en el mundo donde ya les están poniendo el chip? Y entonces los escanean, ya no traen tarjetas de crédito, ya no traen efectivo, porque toda la información está en ese chip. La Biblia lo dijo hace más de 2000 años, que eso iba a pasar. Y que la gente que no lo hiciera va a ser encarcelada y van a ser decapitados. Estamos llegando a ese tiempo. Va a suceder, cristiano. Más pronto que tarde va a suceder. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis, en la profecía, nos dice que estamos en el periodo de gracia. O sea, ya se nos acabó el tiempo. El reloj del Señor ya marcó su retorno y el tiempo donde tiene que venir la gran tribulación. Estamos en ese periodo de gracia para ver cuándo llega la gran tribulación. Entonces, es cuestión de días, de meses o de años, pero estamos en ese tiempo. Las profecías se han cumplido, el panorama está listo para que suceda. Ojo. Una de las grandes señales, no los quiero asustar, ni siquiera está en mis notas lo que les estoy diciendo, pero no los quiero asustar, pero quiero que escuches esto. Y te voy a decir esto, pero me vas a aguantar todavía 10 minutos después del tiempo, ¿sale? Porque creo que es importante. ¿Sabías tú que el panorama profético en el Medio Oriente está dado para que en cualquier momento Jesús venga por su iglesia y se desate una guerra donde el anticristo aparezca? Rusia está en Siria. Irán está en Siria. Que son los dos principales que le van a pelear a Israel. Siria es la frontera con Israel. ¿Sabías tú que ya tienen los sacerdotes y todo listo para reconstruir el tercer templo en Jerusalén? Ya está. ¿Sabías tú que en la administración de Trump es la primera administración de Estados Unidos donde ha respaldado a ciegas al pueblo judío? O sea, ahorita Israel tiene el aliado más poderoso del mundo que se llama Estados Unidos. Algo que no tenía anteriormente. ¿Qué te pinta ese escenario? Están preparados. Que en cualquier momento que brinque Rusia y en cualquier momento que brinque Irán o quien brinque, pues Estados Unidos va a respaldar a Israel. Y sobre todo Dios va a respaldar a Israel. Cristiano, estamos viviendo los últimos tiempos. Si tú piensas que todavía tienes chance de aventarte 100 añitos más y no va a pasar absolutamente nada, híjole, pues estás jugando al albur, estás aventando un volado y estás jugando con fuego, porque en cualquier momento viene el Señor por su iglesia. Y si no eres diligente, como las cinco vírgenes que te guardaron su aceite y estaban esperando al esposo, si no estás preparado, te vas a quedar. Tristemente, eso es lo que la Biblia dice. Tenemos que estar listos, guerreros. Cristianos, tenemos que estar listos para cuando el Señor venga por su iglesia. Y ese estar listos comienza ahora, hoy en tu vida, con tu devocional diario, buscando a Dios y compartiendo a Jesús con la gente. Porque el tiempo es malo. No son tiempos de gloria, son tiempos malos. Jesús viene por su iglesia. Maranata, Cristo viene. Y viene ya. Tenemos que estar preparados, iglesia. Dios utiliza la persecución para depurar a su iglesia. De hecho, la persecución trae bendición al cristiano. ¿Sabías eso? Mira lo que nos dice Santiago capítulo 1, verso 2 y 3. Está aquí en tus pantallas. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces la prueba de tu fe debe de producir paciencia. Y lo que Santiago está diciendo aquí es que cuando estés atravesando pruebas, tribulación, persecución, ¿qué? Gózate. Entonces cuando un hermano venga acá llorando contigo y te diga: ya no puedo más, está difícil, ¿qué le vas a decir? Gózate, hermano. Es bíblico. Gózate. Deja de estar llorando. Gózate. Porque el Señor está produciendo en ti paciencia, perseverancia. Entonces aguanta la tribulación. Gózate en la tribulación. Entonces en lugar de llorar, gózate. Es decir, uy, Señor, me gozo porque estoy pasando por pruebas. Gracias, Dios, gracias porque me estás enseñando algo. En el nombre de Jesús, dame la fuerza, Señor. Gracias, amén. Porque está duro, pero gracias. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si tú eres aprobado? ¿Qué sucede si tú pasas la prueba, la persecución con gozo? Mira lo que nos dice el verso 10 al final. Dice: sé fiel hasta la muerte. Y luego, ¿qué dice? Yo te daré la corona de la vida. Lo que Jesús le estaba diciendo aquí a esta iglesia, y esto es importante, es que no importa la persecución, aguanta, jupomeno, resiste. Y si tú resistes la persecución del diablo por estos 10 días, donde los van a encarcelar, yo les voy a dar la corona de la vida. Tengo una recompensa para ti, iglesia, pero esfuérzate, ve para adelante. Una corona en el tiempo de esta iglesia significaba mucho, porque una corona eran dadas a la gente por dos razones. Número uno, porque eras el rey y tenías tu corona. Y la otra era cuando te casabas o cuando ganabas un trofeo, te ponían una corona. Y que Jesús diga que les va a dar una corona en esta cultura era importantísimo. Para ellos era un logro. La promesa de una corona sería algo significativo para la iglesia de Esmirna. Y ya para terminar, hermanos, continuamos con nuestro estudio verso a verso y terminamos leyendo el verso 11. Apocalipsis 11 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, el Espíritu tiene algo que decirnos. El Espíritu Santo, a través de estos mensajes, tiene algo que decirte a ti y algo que decirme a mí. Dice entonces que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, este mensaje que Dios te está dando, te dice: abre tu oído a lo que el Espíritu te está hablando. O sea, no pienses que la persecución se va a quedar en Asia o allá en Europa o en el Medio Oriente. Abre tu oído. Los tiempos se acercan. Jesús viene pronto. Y si no abres tus oídos espirituales y no tomas acciones espirituales, tristemente te vas a quedar. No vas a estar preparado. Y eso no es el plan de Dios para ti. De hecho, Dios quiere protegerte a ti. ¿De qué? De la segunda muerte eterna. ¿Qué es eso? Bueno, la segunda muerte en Apocalipsis 20, 14, Apocalipsis 21, 8 nos habla de qué es el infierno o el lago de fuego. Si tú perseveras, no vas a ir ahí. Ojo. A pesar de que Satanás te ha amenazado y atacado tu vida, Jesús promete a cada uno de nosotros hacernos más que vencedores sobre la muerte y darnos una recompensa eterna. ¿Te estás conmigo? Y cristiano, ese es tu galardón. Esa es tu promesa. Ese es tu premio por haber aguantado la persecución, por haber aguantado la tribulación, por haber aguantado la aflicción, por haber hecho la labor del ministerio de compartir a Jesús con la gente. Ese es tu premio. Una recompensa eterna. A través de toda la Biblia podemos ver que una y otra vez Dios dice que tiene una herencia para cada uno de nosotros en el cielo. La pregunta es si tú quieres esa herencia. La pregunta es si tú vas a construir una mansión en el cielo o vas a tirar esa mansión en el cielo y vas a querer construir tu reino aquí en la tierra. ¿Qué quieres? Dios te ha prometido que en Él eres más que vencedor. Y que a través de Él tú vas a vencer al pecado, a la muerte, al infierno y a Satanás. Porque esa es su promesa. El que viene a mí yo no le echo fuera. Y me voy a preparar un lugar para ustedes allá en el cielo. ¿Sí estás conmigo? Cristiano, este es el mensaje de Dios para nosotros esta tarde. Acerca del mensaje de la iglesia en Esmirna.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.